Estamos buscando excelencia que agrade a Dios, aleluya. Pero al aparecer los hombres, ¿verdad? Al aparecer yo, pues ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Pero Dios nos tiene misericordia y Dios quiere hacer cosas enormes contigo y conmigo. Y este deseo que tenemos en el corazón de dar un paso a la hora de tomar el pan y el vino este año, cada domingo, yo sé que Dios nos va a bendecir sobremanera. Va a haber una gran bendición para toda su iglesia. Y aunque los primeros domingos vamos a tener que ir adaptándonos y tomando decisiones, cada vez lo vamos a ir haciendo mejor. Aleluya. Vamos a ir dando pasos. Recuerda que la Pascua, lo que explicamos el domingo pasado, hablamos que la Pascua, Pesaj en hebreo, más o menos, lo que significa es dar un paso de la esclavitud, de ser esclavo en Egipto, a ser libre, a ser un hombre, una mujer libre, para vivir en autoridad y en bendición. Santo Dios. Entonces estamos dando pasos hacia la excelencia, porque queremos cada domingo tomar del pan y del vino de la mejor manera. Queremos estudiar, queremos profundizar qué es lo que Jesús nos quiso enseñar y queremos hacerlo aquí en esta congregación y todos los hermanos que están con nosotros en Tampa, en Honduras, en Ecuador, en Perú, en Dominicana, en Nicaragua. ¡Aleluya! Entonces, estamos dando pasos, querido hermano, querida hermana, hacia la excelencia. No porque busquemos una teología. Ya hablaba el otro día de que hay diferentes interpretaciones. No nos queremos parar en las interpretaciones, sobre todo porque hay mucho teólogo que habla de esto, pero es pura teoría, ¿verdad? Yo decía el otro día, ¿cómo se puede pensar que el pan y el vino se convierte en el cuerpo de Jesús en un lugar donde todo es inmundicia, ¿verdad? Donde lo que gobierna es un espíritu religioso. Nosotros no vamos a entrar en teologías. Lo que sí queremos es dar lugar a Dios para que el pan que tú tomes aquí cada domingo o en las iglesias que están con nosotros y el vino que tú bebas tenga lo que Dios haya decidido que tenga, aleluya, para bendecir tu vida. Y sabemos que Dios quiere poner mucho del cielo. Sabemos que Dios quiere poner mucho del cielo en este pan y en este vino para bendecirte. Aleluya. Santo Dios. Entonces, vimos el otro domingo que Dios siempre pone pan y vino delante de alguien con quien quiere tener amistad. ¿Verdad? Desde el principio. Cuando Dios quiere tener amistad, relación, comunión contigo, conmigo, lo que Dios hace es que saca pan y vino. Ahí empieza el porqué de usar el pan y el vino. Cosas sencillas. Aleluya. Y bueno, vimos también cómo celebrando la Pascua, todos nos acordamos, la Pascua, la fiesta donde se regocijaban los hebreos porque habían salido, ¿verdad?, de la esclavitud, habían sido libres, el dintel impregnado de sangre de su casa había evitado la muerte del primogénito. Y en esa celebración, dice la Escritura que fue cuando Jesús tomó el pan, ¿verdad?, lo bendijo. Todo esto lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Todos nos acordamos, ¿verdad? ¡Aleluya! Bueno, pues esto de tomar el pan y el vino en memoria de Jesús, ¡aleluya! Entonces, los primeros seguidores de Jesús, por mandato de Jesús, cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, se reunían sobre todo para partir el pan y recordar a Jesús y recibir la bendición del cielo. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Entonces, los que seguían a Jesús, para nosotros en el siglo XXI, pues le llamamos cristianos, ¿verdad? Pero quiero explicarte un poquito esto porque yo sé que hay hermanos que lo sabéis y lo sabéis de memoria, pero por amor a todos, lo que queremos es que el pan y el vino se ponga durante el culto, ¿verdad? Mientras los hermanos están en la adoración, en la alabanza, lo que queremos es que en este lugar, no en el comedor, no, aquí, cuando ya está la alabanza o cuando ya están los pastores ministrando, aquí sea donde se ponga el vino, dejame una botella porque el vino es de Israel, es de Jerusalén. Muy bien, cada vez lo vamos a hacer mejor. Hoy vas a tomar vino de Israel, pan sin levadura, cada domingo lo vamos a hacer cada vez mejor. Uno de los retos es que lo preparemos durante la reunión, cuando ya está la alabanza y la adoración, ministrando a nuestro Dios y al pueblo. Bien, entonces los primeros seguidores de Jesús, que cada primer día de la semana se reunían a partir del pan en memoria de Jesús, eran seguidores del camino. Es como ellos se autodenominaban, ¿verdad? El apóstol Pedro, la Virgen María, el apóstol Juan, se autodenominaban seguidores del camino con mayúsculas, basándose en la escritura de que Jesús es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Pero, santo Dios, hay un momento en el principio de esta forma de caminar que los que no eran seguidores de Jesús, es decir, los paganos, la mayoría de los habitantes de este mundo, es decir, adoradores de demonios, así eran los pueblos en aquel tiempo, empezaron a ver a estos hombres y mujeres que vivían de esta forma y les empezaron a señalar y decir, mira, esos son los cristianos, ¿verdad? Usaron el término Cristo en griego, ¿verdad? De Mesías, hebreo, Cristo en griego, y les pusieron el nombre de cristianos, y la Biblia lo relata y lo acepta como un nombre y no pone pegas. Entonces, ¿alguien quiere hacer de cristiano? Osmín, ¿quieres hacer de cristiano? ¿Sí? Entonces, mira, tienes que andar por el lateral, o sea, de adelante para atrás, santo Dios. Bueno, los primeros seguidores de Jesús, que comenzaron a partir el pan y a tomar el vino en cada primer día de la semana, aleluya, eran seguidores del camino. Jesús es el camino, aleluya. Es decir, eran personas, puedes andar más rápido, Osmín, si quieres, eran personas que se conducían por la vida, mira, le puedes mirar a Osmín, eran personas que se conducían por la vida, que caminaban por la vida de una determinada manera. Es decir, los paganos, los adoradores de demonios, que era el resto de la humanidad, no sé estadísticamente cuántas personas vivas habría, sabemos que ahora hay 7.000 millones de personas vivas, no sé, habría que ver los datos, pero el resto de la humanidad vivían en sus pecados, adorando demonios, pero había un grupito de seguidores de Jesús que caminaban de una forma diferente. Entonces, cuando veían una persona que no adulteraba, que no fornicaba, que no mentía, que devolvía bien por mal, decían, mira, ahí va un cristiano. Es decir, era una forma de vida, era una forma de vivir. ¡Qué impresionante! Lo de ahora es una barbaridad, roza la blasfemia. Ahora vas a las estadísticas y ves, España, 80% de cristianos, falso. Como decíamos el otro día, más falso que un duro de goma. Falso total. Es decir, los seguidores de Jesús eran personas que se conducían en la vida, que caminaban de acuerdo a los principios y a las ideas de Jesús. Entonces, ahí va Osmín, llamado cristiano por los paganos. ¿Por qué? Porque le ven que él vive de una forma diferente a los demás. Él es capaz de poner la otra mejilla. Él habla de perdonar, nunca se habló de perdonar. Bueno, ahora ya todo el mundo se ha apuntado a las ideas de Jesús, bueno, algunas, a las que les interesan. A algunos para ganar votos, a otros para ganar aplausos, pero a las que no les interesan no se apuntan. Por eso no les funcionan ni siquiera a las que les interesan. Entonces, ya puedes. Muchas gracias. Un aplauso a Omín. Aleluya. Y fijaros que durante más de 300 años... Durante más de 300 años, la gente que vivía de esta forma, es decir, que no adulteraba, que no fornicaba, que no mentía, que devolvía bien por mal, podía acabar en la cárcel o podía acabar en las fieras de los teatros romanos. Fíjate qué diferencia. Ahora, soy cristiano. En algunos países, yo he viajado por muchos sitios, hasta está de moda. Soy cristiano, soy pastor. Ah, pase pastor. No. Durante más de 300 años... Decir que seguía las ideas de Jesús era muy probable que acabaran con tu vida. Sin duda, la obra del Espíritu Santo es la clave de que exista la Iglesia. Porque si no fuera por la obra del Espíritu Santo, el diablo hubiera destruido a la iglesia. Porque ¿cómo se puede casi en 400 años, siendo la iglesia algo perseguido por el Imperio Romano, cómo pudo llegar incluso a extenderse por todo el mundo si no fuera porque el Espíritu Santo realmente trató con cada hombre y con cada mujer que realmente aceptaba las ideas de Jesús? Aleluya. Entonces, esta forma de vivir, esta forma de entender la vida, aplicando las ideas de Dios, te podía llevar a la cárcel. Y yo recuerdo incluso, no hay que irse a hace 2000 años, yo recuerdo mi abuelo aquí en España, siendo bombero, por el hecho de ser cristiano, ¿verdad? Pero cristiano no de Roma, sino cristiano según la Biblia, era muy fácil que perdiera su trabajo. No lo perdió porque su buen testimonio también hace que personas digan, no, no te metas con este porque Dios te libra. Pero siempre estaba la amenaza por no ser católico romano de perder tu trabajo. O sea, no te tienes que ir 2000 años atrás. La persecución a las ideas de Dios es algo que tiene que ver con el reino de las tinieblas y con lo que sucede en este mundo. Pero sí es verdad que ahora vivimos en un tiempo de libertad, de posibilidades. Querido hermano, querida hermana, aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo que puedes ir con la Biblia por la calle y no te van a detener. Aprovecha este tiempo que puedes buscar a Dios en libertad, que no eres perseguido, que no eres llevado a las fieras, que no eres llevado a una cárcel. Y te aseguro que las cárceles de aquel tiempo no son como las cárceles que hay aquí, ¿no? Que tienen aire acondicionado, piscina, televisión de color. Santo Dios, más de 300 años perseguidos. Sin duda es que Dios estaba haciendo algo. Dios estaba salvando a su creación. Santo Dios. Y el domingo pasado estuvimos viendo, estuvimos profundizando en el pan, y hoy vamos a hacerlo con el vino. Voy a Mateo capítulo 26, versículo 26 también, estoy leyendo en la textual. Dice, y mientras ellos comían, recuerda, estaban comiendo la Pascua, comiendo el Cordero, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Qué importante que esto sea bendecido, ¿verdad? No vamos a ser nosotros los que vamos a bendecir el pan y el vino. Vamos a pedirle a Dios que lo bendiga. Vamos a buscar excelencia en todo lo que hagamos. Luego tú también tienes que pasar con excelencia. Tienes que pasar con un corazón arrepentido. Tienes que pasar creyendo, aleluya, que Dios te va a bendecir. Tienes que pasar creyendo que estás haciendo algo que Jesús nos dijo que hiciéramos en memoria de Él, recordándole, esperando todo lo que el cielo tiene para tu vida. Aleluya. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Estoy leyendo a Mateo, dice a favor de muchos. Es importante entender esto. La sangre de Jesús se derrama con un propósito. Se derrama a favor, aleluya, de aquel que acepta la vida de Jesús. Vamos a hablar de esto más adelante. Dice, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Dice, bebed de ella todos. Aleluya. Vamos al Evangelio según San Marcos. Marcos escribe a dictado del apóstol Pedro. Dice, y tomando la copa dio gracias y les dio, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. E igualmente, la copa, después de haber cenado, estaban cenando, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Pero he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Aquí parece claro que Judas también tomó del pan y del vino. Nosotros los pastores estamos aquí para avisar. ¿verdad? Hoy no ha venido Judas, ¿verdad? Pero estamos aquí para avisar, porque seguramente este año alguien vendrá que querrá participar sin entender lo que está haciendo y sin respetar las ideas de Dios, pero nosotros estamos para avisar porque no es bueno hacer eso. Santo Dios. Y ahora vamos a ver qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hemos comentado que esto era una cena. Lo hacemos ahora en formato de culto y está bien porque esto nos evita mucha carnalidad. Si nos reuniéramos a comer y tomáramos el pan y el vino, habría demasiadas cosas que a Dios no le iban a agradar, y ya el apóstol nos avisa, cuidado con esas cosas porque nos pueden traer juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, hacerlo así está bien, centrándonos exclusivamente en lo que es tomar el pan y el vino en memoria de Jesús. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Santo Dios. Ahora, fijaros que dice, es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y por qué un nuevo pacto? Durante muchos siglos, solamente en el judaísmo, el resto de los pueblos vivían en sus pecados y en su paganismo. Durante muchos siglos en el judaísmo había un pacto, la ley mosaica, donde tú llevabas tu cordero, tú llevabas tus animales para sacrificarlos y que tus pecados fueran cubiertos. Pero fíjate lo que dice Hebreo, lo explica muy bien. Durante siglos los judíos hacían el sacrificio de los animales. Pero mira lo que dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se ofrecían sacrificios, el pecado se cubría, la ira de Dios se retenía, pero el problema seguía estando ahí. Dios tuvo que presentar su cordero porque era la única forma de quitar el pecado. Es decir, la sangre del cordero, la sangre del nuevo pacto, tiene la capacidad de hacerte otra vez. El problema en el judaísmo es que la persona no nacía de nuevo. Simplemente su pecado se cubría, pero volvía a pecar, volvía a traer otro animal, y así durante siglos. Entonces Dios tuvo que presentar su cordero para solucionar el problema. Dice la palabra de Dios que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre del cordero, lo que hoy vamos a celebrar tomando el pan y el vino, la sangre del cordero de Dios, tiene la capacidad de hacer una nueva criatura en tu vida y en mi vida. Entonces, lo que es nacido de Dios ya no peca. De tal manera que si tú vives en la naturaleza de Dios, tú dejas de pecar. No es que dejes de pecar totalmente, porque mientras estés en la carne y en el hueso, algo mal vas a hacer. Pero se tiene que ver una gran diferencia. Si tú llevas 7 años en la iglesia, se te tiene que ver una gran diferencia. Si tú estás pecando mucho menos que hace un año, es que realmente estás viviendo en la nueva naturaleza. Aleluya. Entonces, ¿por qué era necesario que Dios presentara su cordero? Porque si no, no terminaba con el pecado. Santo Dios, porque cuando nos acercamos a la cruz, Shibarrika Barabarasanda, cuando nos acercamos a la cruz, aleluya, lo que Jesús está entregando es vida. Jesús no está desperdiciando su sangre. La vida en la sangre está, no solamente a nivel biológico, ¿verdad? La vida es el oxígeno que va a las células, eso es lo biológico. Pero en lo espiritual, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, lo que hace es que tiene la capacidad de darte nueva vida. Entonces, cuando tú y yo vamos con sinceridad a la cruz, lo que hacemos es que recibimos vida. Pero no solamente recibimos vida nueva, sino que recibimos gracia. Recibimos naturaleza del cielo para ya no necesitar pecar, no necesitar seguir viviendo año tras año, siglo tras siglo, como vive la gente que vive de espaldas a Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero explicarte cómo es esto, porque hay quien piensa que esto es un tema como de amiguetes. ¿Alguien tiene algún papel que no valga? Aleluya, santo Dios. A mí me gusta poner el ejemplo del tráfico. ¿Alguien me ha escuchado alguna vez hablar de esto? Aleluya. Cuando nosotros vivimos en la nueva naturaleza, en la que Jesús te da cuando te acercas a la cruz, aleluya, te da nueva vida. Cuando Jesús está entregando la sangre en la cruz, te está entregando vida. La diferencia es que Jesús tiene más vida y más vida. Es el único que es creador, Elohim. Es el único que puede crear vida. Por eso es el único que puede arreglar el problema de la humanidad, que es la muerte. Entonces, cuando Jesús muere, es necesario que muera, porque tú y yo necesitamos vida. Y así es como nosotros recibimos la vida. Pero Él tiene la capacidad de resucitar. Esa es la maravilla de quién es nuestro Dios, que tiene la capacidad de arreglarlo todo. Ahora, cuando nosotros vivimos en la nueva naturaleza, no pecamos, pero como seguimos estando en el cuerpo, el apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, no ya esa forma tenebrosa en la que vivíamos, sino estas cosas que todavía se nos escapan, pero que estamos caminando hacia la luz y hacia la luz admirable. ¿Alguien me sigue? El apóstol nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos o librarnos de toda maldad. Aleluya. Ahora, ¿cómo es esto? Esto no es un asunto de amiguetes. A mí me gusta poner el ejemplo del tráfico. Cuando nosotros cometemos una infracción en el mundo espiritual, se genera una multa. ¿Alguien le ha puesto alguna vez una multa? Aleluya. Santo Dios. En el mundo espiritual, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, se genera una sanción, se levanta un acta. Es como una multa de tráfico. Pero esto no es un asunto de amiguetes. Que llega la multa y Dios te dice, a mí has hecho esto mal, bueno, no importa, rompemos la multa, da igual. En el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual alguien tiene que pagarla. Necesito más papeles. Por eso Jesús tuvo que pagar. Quiero que entiendas bien esto, porque muchas veces podemos llevar 500 años en la iglesia, pasar a tomar el pan y el vino y no entender bien lo que estamos haciendo. Shiva rica barabara sandra. Es decir, cuando tú y yo cometemos o hemos cometido, cuando ni siquiera veníamos a la iglesia, tantas faltas de respeto a las ideas de Dios, cada una de esas faltas de respeto, desobediencias, malas palabras, malos actos, desorden en la sexualidad, mentiras, odio, rencor, falta de perdón, todo eso generó multas. Porque sí, en este mundo natural siempre está el listillo. Hoy tampoco ha venido el listillo, ¿no? Ese que se salta a los semáforos y dice, yo soy más listo, nadie me ve. Sí, es verdad, en el mundo natural es así. Bueno, cada vez menos porque están las cámaras. Cada vez hay menos oportunidad para el listillo. Pero en el mundo espiritual no hay listillos, porque en el mundo espiritual siempre te ven. Entonces, siempre que hicimos algo mal, siempre que nuestros padres hicieron algo mal, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nosotros, siempre se generó una sanción. Aleluya. Y hasta que nosotros no pedimos perdón, hasta que no pides perdón, Jesús no la paga. La debes. Y por eso la mayoría va a terminar en el infierno. Es importante entender todo esto. Es decir, necesitábamos que Dios pusiera su cordero para poder ayudarnos, porque si no, no había solución. Entonces, Jesús lo que hace es que cuando nosotros le pedimos perdón y llegamos a la iglesia y decimos, Jesús, perdóname, he vivido de espaldas a ti, no he respetado tus ideas, lo que Jesús coge es sangre, coge su sangre y paga el precio. ¿Qué significa eso? Significa que el mal que tú hiciste, Dios te perdona. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios te perdona, aleluya, porque Él se compromete a restituir el daño que hiciste. Es decir, aquí no se trata, ven Eduardo, por favor, aquí no se trata de que yo le hago una maldad a Eduardo, que no lo voy a hacer, es un supuesto, pero un día Dios me toca Y digo, ah, Dios mío, perdóname, le hice mal a Eduardo. Entonces, si yo soy sincero, Dios coge la multa y la paga. ¿Qué significa eso? Restaura el mal que le hizo Eduardo. Es decir, esto no es un tema de amiguetes, de aquí somos amiguetes, mira, no te preocupes, le hiciste daño a Eduardo, te fuiste con la vecina tal, ya está, arreglado. No, absolutamente, todo lo que hicimos mal, Jesús tuvo que pagarlo para poderlo arreglar. Tienes que entender esto, por eso la cruz es un misterio. Puedes sentarte, Eduardo. Dice, cierra tus ojos un instante, dice la palabra de Dios... Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No es que a Jesús le crucificaran. En el tiempo de los romanos crucificaron a miles y miles de personas. No se trata de eso. Se trata de que Jesús entregó su vida, decidió ir a la cruz. Muchas veces desearon matarle, pero él salía entre la gente porque no había llegado el momento. El asunto es que él decidió entregar su vida. Y lo que allí sucedió es que él llevó el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que el ser humano no podemos entender. Por eso es un misterio. Porque no es que llevara tu pecado, que puede ser más o menos. No es que llevase mi pecado, que puede ser más o menos. Es que lo que no se puede soportar es llevar el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último niño o niña que está naciendo ahora en el mundo. Eso es insoportable humanamente hablando, pero tienes que entender que es así. Aleluya, santo Dios. Shiva rica barabarasana. Entonces, lo que sucede es que como Jesús da la cara por ti, por eso le amamos. Dice la palabra que al que mucho le es perdonado, mucho ama. Lo que sucede es que como Jesús da la cara por ti y por mí, podemos entrar en la presencia de Dios. Podemos entrar en el lugar santísimo. Puedes acercarte hoy con confianza, pero eso sí, como decíamos, con sinceridad y con integridad, pero con la seguridad de que Dios, aleluya, te va a bendecir, porque todas tus facturas, aleluya, Jesús ya las ha pagado. Incluso hasta las cosas malas que vamos a hacer, no para que digas, bueno, pues como ya Jesús ha provisto vida, no, no juegues con eso porque yo esto lo he explicado. El arrepentimiento es un don de Dios. Si juegas con eso, puede ser que no tengas el deseo de arrepentirte, porque es Dios quien te pone el deseo de hacerlo. Pero puedes pasar con confianza, porque sabes que todas tus multas, todas mis multas, si tú quieres, Jesús las paga. No las rompe entre amiguetes y no pasa nada, se pegan dos codazos, aquí estamos entre colegas. No. Jesús se compromete a restituir, a restaurar. Tantas veces hemos sido dañados y un toque de la presencia de Dios de un minuto, de cinco minutos, de 20 minutos, la de heridas que sana. Cuando la presencia de Dios te llena y te sale por las orejas y por los poros, tantas heridas del pasado se van en ese instante y tú ya eres otra persona y tú ya no tienes problema para perdonar. Porque el Espíritu Santo baja sobre ti y te sana y te restaura y te cambia y te da una nueva naturaleza y te saca de esa situación en la que estabas y te hace de nuevo. La sangre del Cordero tiene la capacidad de darte vida, de darte una nueva vida. Aleluya. Y continúa diciendo el apóstol, entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Aleluya. Entonces, pastores, ¿cuál sería la conclusión de cómo hacerlo de una forma excelente? La forma excelente sería, punto uno, muy importante, punto uno. Lo primero que tenemos que buscar, además de preparar esto, ¿verdad?, cada vez mejor dentro de lo que es la reunión. Entonces, se trata de ir sirviendo el vino. El vino sí puede estar en las copitas, no hay problema. El pan va a estar aquí. Sin partir, pan sin levadura, y lo vamos a ir preparando durante, mientras los pastores están ministrando la alabanza y la adoración. Antes se hacía en el comedor, vamos a dar un paso, vamos a ir buscando excelencia, santo Dios. Entonces, preparándolo así, lo primero que tenemos que buscar los pastores es realmente que haya presencia de Dios levantarlo y pedir a Dios que lo bendiga, que le dé la identidad que Dios quiera que tenga para bendecir tu vida. ¿De qué vale pelearse con teologías? No, es que transustanciación, consustanciación, hay tanta teología, sinceramente, pero si en la mayoría de los lugares no sucede nada, porque lo único que hay es religiosidad, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer el énfasis en que Dios esté presente, ¿verdad? Entonces, uno, buscar que Dios los bendiga, el pan y el vino. Dos, dar gracias. Después, lo partimos. Aleluya. Después, invitamos a todos a participar. A los jóvenes siempre recomendamos que esperéis. Esto es un tema serio. Debéis primero bautizaros. Cinco, participamos siempre en memoria de Jesús, recordando a Jesús. Y somos conscientes de que estamos proclamando, como dice el apóstol Pablo, entonces tan a menudo como comáis este pan y bebéis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. ¿Por qué? Porque es necesario que el Cordero muriera, porque cuando Jesús murió, estaba proveyendo la vida que tú y yo irremisiblemente necesitábamos. No había otra manera. O Jesús decidía entregar su vida, porque Jesús dice en la Escritura que muchas veces le quisieron prender y él salía entre la gente, solo le faltaba hacer así, e irse. No es que le prendieron y le llevaron ahí obligado a la cruz. Jesús fue voluntariamente. Y es más, cuando estaba en la cruz dice que es el único hombre que entregó su espíritu. Cuando la Biblia dice que el hombre no es el que decide cuando entrega su espíritu. O sea, él tuvo que decir, venga, se produce la muerte, porque en él habita el espíritu de la resurrección. Necesitábamos que el Cordero muriera, porque había muchas cosas que pagar. Incluso cosas que ni siquiera tú y yo a lo mejor habíamos hecho, pero sí nuestros padres, sí nuestros abuelos, sí nuestros bisabuelos. Y así había que pagar todas esas facturas. Porque aquí nadie se va de rositas. ¿Se entiende esto? En el mundo espiritual nadie se va de rositas. Todo lo que se hizo mal hay que pagarlo. Y lo que sucede es que ni tú ni yo, ni todo el dinero del mundo es suficiente para pagarlo. Es decir, no hay solución. Por eso dice la palabra que Elohim se reunieron entre ellos y dijeron, ¿qué hacemos? Que nuestra creación se nos muere. Y entonces el ángel de Yahvé levantó la mano y dijo, yo voy. Hay un deseo de Dios de caer sobre tu vida hoy, de una forma nueva. El ángel de Yahvé dijo, yo voy, sabiendo que me van a escupir, sabiendo que me van a menospreciar, sabiendo que no lo van a apreciar, sabiendo que me van a dar de latigazos, sabiendo que me van a tratar muy mal. Pero el ángel de Yahvé dijo, yo voy. Porque a muchos, aunque seamos pocos, porcentualmente, a muchos me los traigo de regreso. Entonces dice la palabra de Dios que el amor de Jesús nos constriñe, es decir, nos presiona a reaccionar. Es decir, esto es algo serio, porque ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que nos rozan un poquito el zapato y ya? Pastor, mire lo que me han hecho. ¿Cómo se entiende? Cuando Jesús guardó silencio. Aleluya. Si alguien tuvo razón alguna vez fue Jesús, y él dice la palabra que enmudeció, cerró su boca por amor a ti. Entonces, si podemos entender un poco más, este es el primer reto que tengo de parte de Dios como iglesia para este año, que entendamos un poco más sobre el pan y sobre el vino, porque si entendemos un poco más vamos a ser más bendecidos. Aleluya. Shibarrika barabarasanda. Él guardó silencio. Estaba en juego tu vida y mi vida. Entonces tenemos que entender cómo es esto, cómo es Dios, qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Jesús no quedó bien. Imagínate ahí en la cruz, le insultaban, le despreciaban, le maltrataron. Muchas veces nosotros buscamos quedar bien. Nuestro orgullo personal, nuestra imagen, qué piensa la gente de nosotros. Jesús renunció a todo eso porque te amaba. Entonces hoy Jesús te hace la misma pregunta. Cierra tus ojos, por favor. Jesús te hace la misma pregunta que el domingo pasado. Y te dice, ¿me amas? hay una atmósfera como de tormenta, que cuando el agua caiga, la gloria de Dios te va a empapar de los pies a la cabeza. Aleluya. Y por eso Jesús hoy te pregunta, antes de tomar del pan y del vino, ¿me amas más que estos? Porque cuando tú eres de esa gente que entiendes lo que Jesús hizo por ti,
requiere un cambio, requiere ser diferente, requiere una determinación, un decidio mío. Voy a ser diferente, voy a adorarte, voy a buscarte, voy a santificarme.
No puede ser que fuera tan sublime lo que tú hiciste y que yo esto lo viva de una forma tan indiferente. Tiene que venir juicio sobre tanto cristianismo teórico, religioso, que no aprecia lo que Dios hizo. Pero no es tu caso, aleluya. Santo Dios, aleluya.